Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
6 de la tarde, tiempo del centro de la República. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y para Estados Unidos a través de todas las estaciones de Grupo Fórmula y Telefórmula. Vamos primero con lo último. Esta tarde el gobierno mexicano anunció el desmantelamiento de una red criminal dedicada al huachicol que operaba en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Querétaro. Convocaron a conferencia de prensa en domingo todo el gabinete de seguridad, García Harfuch, Germanero, Trevilla, en fin, Guardia Nacional, Marina, todos ahí. Dinero, armas, pipas, tractocamiones, vehículos, inmuebles y hasta animales entre lo decomisado. Y la detención además de 32 personas que formaban parte de esta red criminal de huachicol. David Galván estuvo hace minutos ahí en la conferencia de prensa que convocó el gabinete de seguridad para compartir este duro golpe a quienes trafican hidrocarburo. David Galván, nos tienes tú la historia completa. David, buena tarde.
Así es, Juan Pablo, buenas tardes. Y el día de hoy la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en compañía de todos los miembros del Gabinete de Seguridad, hablaron de la que puede ser la mayor red de tráfico de hidrocarburos y bueno, pues fue desmantelada precisamente esta red con operaciones en el centro de México, en la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Querétaro.
Sería irresponsable de mi parte decir un número, pero la más fuerte o de las más fuertes definitivamente era esta, y la zona de operación más importante para los que se dedican a este delito es en la zona centro del país, que fue justo donde se desarticuló esta organización criminal. Por supuesto, hay otras también que trabajan en el centro del país. Con Cartel Jalisco, con Cartel de Santa Rosa, no los tenemos relacionados con estas organizaciones. Lo tenemos como una organización criminal dedicada específicamente a este delito. En estas operaciones fueron detenidas 32 personas. Se cumplimentaron 6 de las 7 órdenes de aprehensión, entre las que se encuentran los principales líderes de esta organización delictiva. Se aseguraron 12 inmuebles que funcionaban como centro de operaciones criminales. Este grupo criminal estaba liderado por Sirio Sergio N. y Luis Miguel N., con zona de operación en el Estado de México, Hidalgo y Querétaro.
Vamos a tener que ir haciendo lo que la sociedad va pidiendo de acuerdo a cómo se va moviendo los ataques a la comunidad y la defensa que nosotros tenemos que hacer. Yo creo que vamos para un largo periodo de reformas que van a tener que entrar en todos los niveles conforme se vaya necesitando.
Y bueno, Juan Pablo, lo que sí se dejó en claro es que esta red operaba únicamente en esta zona centro del país. Hay otras redes también que operan en la región. Sin embargo, no se establece hasta el momento, según las indagatorias, ningún vínculo con algún cártel del narcotráfico. Es la información que tenemos, Juan Pablo. Muy buenas tardes.
Gracias, David Galván. Es la crónica de este golpe al huachicol, 32 personas detenidas, lo que significa el desmantelamiento, se supone que total, de esta red criminal que operaba en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Querétaro. Son hombres y mujeres de entre los detenidos y de todas las edades, es decir, hay adultos muy mayores y hay muy jovencitos, según las imágenes que ha difundido la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal. 739 cartuchos, cargadores, armas, motocicletas, un autobús, 48 vehículos, contenedores, 21 tractocamiones, remolques, dinero en efectivo, armas, droga, 12 órdenes de cateo, 6 meses de investigación para detener a estas 32 personas y darle un duro golpe al huachicol. Este tema lo estaremos retomando más adelante. Platicaremos con Ramsés Pech, usted lo conoce, especialista en todos estos asuntos. Y hablaremos del huachicol tras este golpe que ha acechado el gobierno federal. Mientras tanto, estamos muy, pero muy pendientes de lo que ocurre y de lo que pueda ocurrir al paso de las horas en Tamaulipas, pero también en Veracruz. Y es que la depresión tropical 2 ha evolucionado a una tormenta tropical, la segunda tormenta nombrada del año, específicamente en la región del Atlántico. Se localiza a 265 kilómetros al sureste de Tampico, Tamaulipas, a 140 kilómetros al este sureste de Tuxpan, en Veracruz. Avanza al noroeste con 9 kilómetros por hora en vientos sostenidos, 65 kilómetros por hora en rachas. Y según el Servicio Meteorológico Nacional, y esto es importante, dejará lluvias extraordinarias de más de 250 milímetros en Veracruz, pero también en Puebla. Lluvias torrenciales en Tamaulipas, lluvias intensas en San Luis Potosí e Hidalgo. Y esta misma tarde-noche, esta tormenta tropical Barry podría estar dejando consecuencias ahí, en los estados antes mencionados. Tendremos también el reporte en vivo un poco más adelante desde los lugares donde está este pronóstico en esta tarde de domingo. Esta es una tormenta tropical, Barry, es la depresión tropical 2 que evolucionó a tormenta tropical en el Atlántico, pero la depresión tropical 6E se ha convertido en la tormenta tropical Flossie y navega en aguas del Océano Pacífico. Hay pronóstico de lluvias en Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Es decir, en estos momentos hay dos fenómenos meteorológicos conviviendo en zonas cercanas a la República Mexicana y que dejarán importantes cantidades de lluvia al paso de las horas. Pendientes, pues, tanto de Barry como de Flossie, sobre todo de Barry, que ya es tormenta en estos momentos y podría tocar tierra según lo proyectado esta misma tarde, noche o madrugada, ya entrado el lunes. Son las 6 de la tarde con 7 minutos. Gracias por estar con nosotros. Soy Juan Pablo Pérez Díaz. Vamos iniciando en esta tarde de domingo. La noticia no descansa y hay mucho que compartirle hasta en punto de las 8 de la noche. La conversación ya está abierta a través de las plataformas digitales. Pérez Díaz MX a través de la red social que usted quiera, y nos dará mucho gusto poder saludarle, saber de usted y que se quede sobre todo con nosotros hasta en punto de las 8 de la noche. Pasadas, pues, las 7 de la tarde, estaremos retomando otros temas importantes que tienen que ver con la Ciudad de México. El paro del Poder Judicial local, que cumple ya un mes, un asunto importante que también estaremos retomando. Son las 6 de la tarde con 8 minutos y es tiempo de un avance en los deportes. Ya está aquí Javier Rivera.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Juan Pablo, muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos ve y nos escucha por los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Mucho que platicar este domingo en información deportiva, y es que con más dudas que certezas, la selección mexicana ya está en semifinales de la Copa Oro, esto después de vencer 2-0 a Arabia Saudita. La selección de Javier Aguirre sin duda sigue dejando muchas dudas, la gente sigue criticando su desempeño, pero bien o mal ya está en la siguiente ronda de un torneo en el que edición a edición está obligado a ganar sin duda alguna. También revisaremos el caso de Luis Fernando Tena, que hizo historia con la selección de Guatemala. El técnico mexicano, 29 años después, regresa a unas semifinales de este torneo de la Copa Oro a la selección guatemalteca, esto después de vencer a Canadá. De esto y más estaremos hablando más adelante.
La selección mexicana avanzó a las semifinales de la Copa Oro tras vencer a Arabia Saudita. El próximo miércoles el Tri se mide ante Honduras por un lugar en la gran final. Guatemala hizo historia de la mano de Luis Fernando Tena y avanzó a semifinales de la Copa Oro tras vencer a Canadá. En estos momentos Costa Rica de Miguel Herrera se mide ante Estados Unidos. En actividad del Mundial de Clubes, el Paris Saint-Germain no tuvo piedad del Inter de Miami y ya están en los cuartos de final del torneo. Por su parte, Bayern Múnich venció a Flamengo y ya está entre los 8 mejores equipos del certamen. En la Fórmula 1 se disputó el Gran Premio de Austria, donde Lando Norris sigue demostrando su gran nivel tras llevarse el primer puesto, seguido por Oscar Piastri y Charles Leclerc en el tercer sitio. Es mitad de temporada en la Liga Mexicana de Béisbol y en unos minutos se disputa el Juego de Estrellas, esto entre las figuras de la Liga y la Selección Mexicana de Béisbol.
Además, Juan Pablo, en algo que sin duda se esperaba, pero que resulta triste, la noche de ayer, este boxeador, el mexicano, el hijo de la leyenda, ¿sí?, Julio César Chávez, terminó por arrastrar el prestigio que le quedaba, y es que ante era una noche de reivindicación para él, pero sin duda terminó por ser el último clavo en el ataúd de una carrera que nunca despegó, que nunca logró ser y que sin duda terminó por pesarle mucho la poca disciplina que tuvo y también el peso de ser el hijo de Julio César Chávez. Termina por perder una pelea de exhibición ante Jake Paul, este boxeador que está empezando una carrera, que sueña con algún día ser campeón mundial de boxeo y que empezó siendo youtuber, haciendo TikTok. Entonces, de esta manera parece que se le fue la última oportunidad a Julio César Chávez Jr., que terminó por nunca explotar con todas las expectativas que teníamos de él.
En teoría, y digo en teoría porque pues el youtuber ya se prepara, practica, sí, en fin, está rumbo a ser profesional, si es que todavía no lo es, pero en teoría pues era un luchador, un peleador profesional contra un amateur. En teoría.
Bueno, aquí parece ya que el Jake Paul parece ya el profesional, sí, y el amateur, sí, sin duda parecía que era Julio César Chávez. Los papeles intercambiaron y pues triste, ¿no? Había muchas expectativas sobre él. Y sobre todo yo creo que más que un beneficio fue su maldición ser el hijo de Julio César Chávez, porque pues hay muchas veces que se espera que repitan, sí, lo hecho por sus padres estos hijos.
Bien. Gracias, Javier Rivera. Nos escuchamos en un ratito.
En unos minutos nos escuchamos, Juan Pablo.
Javier Rivera y un avance en los deportes. Vamos iniciando. Quédese. Hay mucho más al regreso.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 15 minutos, 6 con 15. Vamos con lo último. Y antes de ir con lo último, le reitero lo urgente. Esta noche, esta tarde noche, pues ya noche, ya son las 6 de la tarde con 15 minutos. Nos estamos aproximando a la noche. La tormenta tropical Barry podría impactar entre los municipios de Tamiagua y Tampico Alto, en el estado de Veracruz. Estamos muy pendientes de la evolución de esta tormenta, que también dejará importantes precipitaciones en Puebla y en Tamaulipas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Y vamos con lo que está ocurriendo en Chihuahua, en Ciudad Juárez, para ser exactos. Desde el viernes comenzó todo como un trascendido y ahora la propia Fiscalía de Chihuahua lo ha confirmado. Al inicio se hablaba de 60 cuerpos. Hoy día se sabe que fueron 381 cadáveres, 381 cuerpos encontrados en un crematorio ilegal, un crematorio clandestino, pero no en las condiciones que usted podría imaginar o que comúnmente estamos acostumbrados, quizás calcinados, un horno clandestino, no. Vamos con Mar Almeida, quien tiene la crónica completa de este hallazgo ahí en Chihuahua. Mar, buena tarde.
Hola, Juan Pablo, muy buenas tardes, qué gusto poder saludarte a ti, a los compañeros de la producción, a nuestro auditorio. Sí, fíjate que, bueno, como bien comentas, desde el viernes empezó a trascender esta situación donde los vecinos primero fueron los que le hablaron a la policía municipal, pues obviamente para señalar que había algo que les parecía inusual. Se hizo una revisión y se encontraron cadáveres y, bueno, al parecer esto era un crematorio, pero con todos los permisos. Posteriormente pues se dio una conferencia por parte de la Fiscalía del Estado Norte y también de COESPRIS, donde se hablaba de que este lugar sí tiene permisos, que sí está, pues digamos, legal, pero lo que ha acontecido es que tienen un rezago de trabajo. Como bien comentas, decías que son 60 cuerpos, así se había dado a conocer el viernes, y el sábado todavía estábamos manejando esa cantidad de cuerpos. Bueno, se ha actualizado a 383 y ahora pues lo que más sorprende es que al parecer son cuerpos que tenían 5 años, imagínate, 5 años de estar ahí en esas instalaciones. Y bueno, ya el fiscal ha cambiado la declaración, ya ha dicho que sí puede haber alguna violación, que sí puede caer en un delito y que puede llevar a gente a la cárcel. Esto, te digo, ha ido cambiando en las últimas horas de acuerdo a las investigaciones que se han estado dando y a los cateos que se han llevado en ese lugar. El día de mañana va a haber un evento con el fiscal, ahí obviamente le preguntaremos un poco más a fondo cuáles son los detalles y el estatus pues de este lugar, que primero, te digo, así lo había dado a conocer la autoridad, sí tenía permiso y bueno, ya habían reportado, según lo que se ha estado actualizando, que en el 2020 había estado operando sin permiso, pero al parecer obtuvo después el permiso para poder ser crematorio. También destacaban las autoridades que en Ciudad Juárez pues solamente hay 7 sitios donde se puede cremar a las personas, y esto pues es para una población bastante bastante grande. Entonces es una de las situaciones que pues también habrá que arreglar o regular. Juan Pablo, así va ahorita hasta este momento el detalle, claro, de esta información.
Bien, entonces era un lugar que proporcionaba servicios a funerarias, y también habrá que averiguar pues qué era lo que entregaban en las urnas, es decir, si se quedaban con los cuerpos sí, que iban a cremar y no los cremaban y le entregaban a las familias las urnas presuntamente con las cenizas, pues, quizás vacías o cenizas de quién sabe quién o de qué.
O tierra, ¿no? Puede ser, digamos, sí. Esto pues tendrá que ser investigado, y ahí es donde el fiscal pues puede ya acreditar un delito, y te digo, en las próximas horas seguramente ya nos darán a conocer pues si ya hay personas detenidas y cuáles van a ser los delitos por los cuales se van a detener estas personas, pero definitivamente pues es un fraude, ya que a los familiares pues les cobraron el servicio y, como bien comentas, probablemente pues se les entregó algo que pues no era lo que en el contrato decía, y bueno, y qué grave, porque es familiar, ¿no?
Entonces, oficialmente no hay detenidos, Mar.
Mira, se supone que hay 2 personas que por lo pronto están resguardadas, pero todavía no se ha dicho propiamente por parte de la fiscalía. Sí. El día de mañana esperamos, te digo, contar con más información, ya que va a haber un evento con el fiscal, ahí seguramente se podrá tocar el tema y podremos ya poder darte más detalle claramente, Juan Pablo.
Bien, Mar Almeida, gracias por la crónica completa, buena tarde.
Al contrario, cuídense mucho de las lluvias y hasta la próxima ocasión.
Gracias, Mar Almeida, en Chihuahua. Híjole, fueran 6, 7, 8, 10 cuerpos, pues sí, hubo un rezago en la funeraria, lo que sea. 383 cadáveres, la mayoría, dicen los informes, con la ropa con la que los velaron, y algunos en, pues no le voy a decir en buenas condiciones, porque evidentemente es un cadáver, pero estaban embalsamados, es decir, no estaban completamente descompuestos algunos de estos cuerpos localizados. ¿Y cuál es qué es lo que se sabe ahora? Esta empresa daba servicios a funerarias, habría incurrido en fraude porque se quedó con los cuerpos, no los cremó, entregó en las urnas quién sabe qué, y será el fiscal César Jáuregui Moreno quien tendrá que dar respuestas y quién tendrá que resolver este caso. 383 cadáveres escondidos y acumulados en Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez regresamos a la capital, a la Ciudad de México. Se ha estado volviendo común, desafortunadamente, contarle a usted del abandono de bebés, de menores, y ocurrió otro caso. Juan Antonio Jiménez, tienes tú la historia, Juan Antonio.
Gracias, Juan Pablo. Muy buenas tardes. Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana rescataron a una bebé que había sido abandonada en las calles de Belice y Rómulo Farril en la colonia Lomas de San Angelín, en Álvaro Obregón. Las autoridades iniciaron la búsqueda de la persona que dejó a la menor a la intemperie. Los oficiales, al llegar, se entrevistaron con un vecino del lugar, quienes refirieron que al pasear a su perro en la ciclovía escuchó el llanto de un bebé entre los arbustos, por lo que se acercó y observó que había una recién nacida envuelta en una cobija, por lo que la tomó y la llevó para su casa para reportar el incidente y protegerla del frío. De inmediato, los oficiales solicitaron los servicios de emergencia, mientras que una mujer policía la cargó, la arropó, arrulló y le dio calor. calor para mantenerla estable y que se tranquilizara. Después de unos minutos, arribó personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y después de la valoración inicial, refirieron que tenía horas de nacida y la trasladaron a un hospital para su atención médica especializada. Además de los hechos, se dio parte a las autoridades ministeriales correspondientes, quienes realizarán los trámites conducentes para el cuidado de la bebé y la identificación y búsqueda de sus familiares. Juan, es el reporte que les tengo.
Gracias, gracias, Juan Antonio. Pues es la crónica de este acto profundamente cruel. Abandonar a un bebé en la calle, imagínese. Recién nacido. Veremos en qué deriva esta investigación. Juan Antonio, gracias. Buena tarde.
Buenas tardes, compañero.
Y de la Ciudad de México a Sinaloa, porque no hay novedades. Y hubiera novedades si yo le dijera que hoy no hubo violencia, pero sí la hubo. Felicitos Trujillo, tienes tú la crónica Entiendo Violencia, especialmente en Navolato.
Así es, Juan Pablo, con el gusto de saludarte, una excelente tarde. Pues hace unos minutos todavía permanece tendido un hombre que fue asesinado a balazos en la colonia Guadalupe Victoria, iba a bordo de una bicicleta por la calle José Vasconcelos. También se reportó hoy temprano una persona localizada asesinada debajo del bulevar, de un puente en el bulevar Arjón, esto es en Culiacán. También fue localizada precisamente una persona asesinada en el campo El 10. Una persona más, pues, fue localizada también asesinada hoy envuelta en plástico negro en la colonia Revolución. Y una mujer que resultó herida hace cerca de un mes, Laura Cecilia, de 56 años, una víctima colateral de un ataque a un agente de la Policía Estatal Preventiva, en los sectores de Estancia Cosiga, murió luego de 23 días hospitalizada. Ella iba a bordo de un camión del transporte urbano, esto aquí en Culiacán, Sinaloa, y se reportó, pues, precisamente que habría fallecido hoy. Van 5 asesinatos, y esto que señala es este bloqueo, este enfrentamiento que se dio en Navolato, un ataque armado en contra de militares. Se reportaron 4 elementos del ejército mexicano heridos: Jorge Alberto, de 32 años, a Luciano, de 24, Luis, de 28, Marcos Alberto, de 55, quienes fueron trasladados a un hospital a Culiacán. La defensa no se ha pronunciado ni ha dado ninguna postura oficial al respecto, y es parte de lo que se ha reportado hasta hoy. Juan Pablo, no ha cesado la violencia. Ayer 10 asesinatos, antier 9.
Casi 200 asesinatos cerrará Sinaloa en el mes de junio. En febrero presumían un decremento en los crímenes, hoy en junio es un mes terrible, encaminándonos a un año de que inició la violencia y que ha sido una violencia de todos, absolutamente todos los días. Felicitos, gracias.
Cualquier novedad te estaremos comunicando, excelente tarde.
Gracias, Felicitos Trujillo. Yo constantemente le cuento a usted, yo soy de Culiacán, yo soy de Sinaloa, y le comparto con pesar lo que ocurre allá. Personas desaparecidas absolutamente todos los días. Un compañero de prepa que hace unos días publicó que su papá fue asesinado en un hecho colateral. El primo, ahora sí que el primo de un amigo, un fisioterapeuta honesto, trabajador, privado de su libertad, encontrado asesinado a los días. Personas como esta señora que murió hoy, que iba en un camión, agredieron a unos policías y le dieron un balazo, hoy murió. Hechos colaterales, dice la autoridad, hechos que ocurren todas las semanas. E insisto, muchos detenidos, muchos decomisos y muchísimos diario. Diario se anuncian detenidos y decomisos, pero diario matan a personas. Diario es un terror salir a las calles, especialmente en la capital, en Culiacán. La pausa es breve.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con Juan Pablo Pérez Díaz.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 30 minutos, 6 con 30. Ya le contábamos al principio de este espacio. Este domingo el Gabinete de Seguridad Federal informó del desmantelamiento de una red criminal de huachicol que operaba en el Estado de México, en la Ciudad de México y en Querétaro. Su modo de operar consistía en perforar ductos para la extracción de gas LP y gasolina. Luego resguardaban el combustible en bodegas y contaban con una red de distribución ilegal en gasolineras, con principal zona de operación en el Estado de México, Hidalgo y Querétaro. 12 órdenes de cateo tras un trabajo de investigación que les llevó 6 meses y la detención de 32 personas y el decomiso de muchísimas cosas que va desde armas, vehículos, tractocamiones hasta animales, 40 cerdos, por ejemplo, en estos 12 lugares, en estas 12 bodegas aseguradas, un cachorro, monos araña, tractocamiones, vehículos, dinero, droga, armas, lo que sea. También, evidentemente, combustible y, por supuesto, la detención de estas 32 personas. Le agradezco la comunicación esta tarde para hablar sobre este golpe al huachicol, pero también sobre lo que ha hecho este gobierno respecto al huachicol, también sobre lo que se rechazaba en la administración anterior sobre el huachicol. Le agradezco la comunicación a Ramsés Pech, asesor especializado en energía. Ramsés, gracias por su tiempo. Buena tarde.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Le mando un gran saludo.
¿Cómo tomas esta noticia que hoy comparte el Gabinete de Seguridad, Ramsés?
Yo creo que es bastante positivo en el sentido de que hemos visto los anteriores meses, que por ejemplo los reportes que ha dado la DEA, los reportes que han dado de investigaciones en Estados Unidos y en conjunto con lo que están haciendo hoy en día en México, creo que poco a poco se está cerrando la brecha, sobre todo en la venta ilícita de los combustibles que se tienen en nuestro país. Pero creo que hay que dejar algo bien claro para el público que nos está escuchando, que existen tres tipos de robo de combustible. El robo de combustible que se tiene en los ductos, que es el que están comentando el día de hoy, y ese robo de combustible se afecta directamente a Pemex. Lo hemos de recordar por el año 2018-2020, que tuvimos el problema del ducto que se robaban el combustible cuando se bajaba de Tuxpan a Ciudad México, y eso representa, de acuerdo a los últimos datos de Pemex, entre 20 y 30 mil millones de pesos de pura pérdida. Respecto al gas licuado de petróleo, que es una de las partes fundamentales que también se está realizando, bueno, también afecta sobre todo al mercado, derivado que Pemex es el mayor productor e importador de este combustible. El otro tipo de combustible que tenemos nosotros de huachicol es lo que se llama huachicol fiscal. Y esto data desde el año 2021, cuando el SAT, en su reporte que realiza en forma trimestral, había descubierto en el año 2021 que se había incrementado el volumen de lubricantes de su importación cuando el mercado no había crecido. Y lo que vimos y lo que dijo el SAT es que se refería principalmente a la entrada de combustible, sobre todo el diésel, como si fuera lubricante. Y el último, que es el más importante y creo que es el que se está dando a lugar, porque lo hemos visto con Profeco en la propia Fiscalía y en varias instancias del gobierno, es sobre el tipo de combustible que están vendiendo las estaciones de servicio. Esto es importante porque ahí es el usuario final. Sí. Y como lo ha dicho la Secretaría de Energía y lo ha dicho la propia Presidenta de la República, ya van a sacar como un tipo de aplicación o una plataforma que van a tener sobre la trazabilidad de combustible desde el punto de inicio donde se produce o se importa, sí, hasta la estación de servicio para saber qué tanto de esto es robado o cuánto de este es huachicol fiscal.
Ponerle un GPS al combustible, dicho de alguna manera.
Sí, ya lo tienen. De hecho, muchos de los combustibles en nuestro país hay un producto químico que se llama un trazador. Y este, cuando tú le adicionas un aditivo, tú puedes identificar de dónde proviene. Okay. Pemex lo ha realizado en los mercados como en Estados Unidos y en varias partes. Y le ponen esa huella o el ADN del combustible de cada uno de los productores para saber de dónde proviene.
Ahora, Ramsés, hablan, por ejemplo, en esta ocasión del modo de operar que terminaban por distribuir combustible en gasolineras, en estaciones en el Estado de México, Ciudad de México y Querétaro. Ese es otro asunto que deben de investigar a fondo porque desmantelaron la red que les vendía, pero habrá que ver quién lo compra.
Sí, y eso la CEA, junto con la Profeco y la Secretaría de Energía, están haciendo ciertas investigaciones en estaciones de servicio de las más de 13 mil y cuando se detecte que algunas de ellas están comprando combustible ilícito, bueno, se va a detectar. Y una de las bondades de las leyes que se hicieron en los últimos, a partir del 18 de marzo, es que el secreto bancario para el sector de combustibles no existe. Quiere decir que la Secretaría de Energía puede solicitar, para la investigación que estén realizando, a los bancos la procedencia de los dineros, y con esto se la trazaría. Ahora que estamos viendo que estamos en el ojo del huracán, sobre todo en los bancos, como nos han mencionado la Secretaría de Tesoro de Estados Unidos.
Ramsés, ¿es posible que un usuario sepa que está consumiendo su vehículo, que le está echando a su vehículo gasolina robada?
No, es muy complicado. El usuario de a pie como tú y como yo, solo llevamos a la bomba, sí. Nos echan la gasolina y es muy complicado el saber. Es ahí la responsabilidad que tiene cada una de las estaciones de servicio, sobre todo su ética y su profesionalismo, de saber en quién le están comprando el combustible, cómo lo están comprando, y sobre todo que cumplan con la norma 016, que, bueno, la desaparecida Comisión Regulada de Energía, pues esta se estoy cumpliendo de acuerdo a la cabalidad de las especificaciones que se tienen en cada uno de los combustibles.
Y la otra, no sé si, dudo que haya una estadística oficial del gobierno, pero quizás usted la tenga como parte de sus investigaciones. ¿Qué tan probable es que nos topemos con una gasolinera que compre gasolina robada?
Bueno, ya lo ha dicho la propia organización de Onexpo, han habido ciertos volúmenes, se dice que de cada 10 litros que se venden, entre 3 y 4, 5, o 4 litros más o menos, que son de combustible robado, se está identificando, existe la identificación, pero aquí creo que lo más importante es que la gente que pudieran cuidar a las estaciones de servicio, hacer las investigaciones respectivas, hacerla y revisar si existe algún contubernio o están siendo obligados o simplemente estamos tratando con ciertas estaciones de servicio que no cumplen con la normatividad. Y otra cosa muy importante, yo creo que en este momento que están haciendo las investigaciones, sería bueno que cuando estén haciendo las investigaciones finales y todo, pudieran decir qué tipo de hidrocarburo. Porque cuando nos dicen que tomaron cierta cantidad de hidrocarburos puede ser petróleo crudo, puede ser derivados del petróleo crudo como gasolina o diésel, pueden ser lubricantes, puede ser combustóleo o puede ser algunos de los derivados que salen de una refinería. Entonces, eso nos daría un preámbulo para saber realmente qué es lo que están comercializando la parte ilícita.
¿Y qué es lo que más le cuesta al gobierno que le roben de todo eso que mencionaste, Ramsés?
El IEPS. ¿Por qué lo digo así? A ver, a Pemex, si le roban en los ductos, le afecta entre 20 y 30 mil millones de pesos, más las reparaciones que tienen que realizar. Al gobierno, el no pago del IEPS por las importaciones del huachicol fiscal le está costando entre 80 hasta 150 mil millones de pesos porque no pasan o no están pagando el IEPS en la frontera o en algún proceso no se paga el IEPS. Y por último, más o menos les puede salir demasiado caro en el futuro a los consumidores final, porque al fin y al cabo si estás comprando o te están vendiendo un combustible que no cumple con la norma 016, entonces vas a tener un daño a tu vehículo.
Estoy platicando con Ramsés Pech, asesor especializado en asuntos de energía. Ramsés, yo no recuerdo si alguna vez lo dijo textual el expresidente López Obrador, que no existía el huachicol, pero sí negaba de pronto al finalizar su gobierno que hubiera tanto huachicol como algunas investigaciones de algunos medios de comunicación acusaban. Hay evidentemente y tangiblemente un operativo distinto en esta administración al del gobierno pasado para atacar al huachicol.
Sí, lo estamos viendo porque estamos viendo resultados en el corto plazo que tiene hoy en día de todas las investigaciones. Y yo creo que aquí la relación que existe entre México y Estados Unidos es muy importante. Todas estas juntas que han tenido todos nuestros representantes en la parte de seguridad y en Estados Unidos, junto con la DEA y todo esto, yo creo que en conjunto ya están haciendo una investigación. Creo que debería estar haciéndose en conjunto. Y lo ha dicho el propio embajador nuevo que tenemos de Estados Unidos en nuestro país, que existe una relación, y creo que la relación, para disminuir sobre todo la incertidumbre, y como nos llamaron en el Senado en días pasados sobre que nos consideraban como parte de los enemigos por toda esta cuestión de la venta, el ventanilo y todo este relajo, yo creo que desde un punto de vista energético es importante cerrar la brecha. Y esto es muy importante de dejarlo en este contexto, porque hoy con las cuestiones geopolíticas que estamos viendo de un Estados Unidos más arraigado en el sector energético y su influencia que tiene, y nosotros al ser el principal comprador de gasolina, diésel, gas licuado, petróleo y gas natural a los Estados Unidos, pues toma una relevancia muy importante, porque no voy a hacer que un día de estos el presidente Trump diga que ya no nos venden combustible, porque todo ese combustible se está vendiendo en forma ilícita.
¿Cuál es la última cifra que hay, Ramsés, de robo de combustible? Es decir, quiero recuperar, estoy recuperando un dato. En 2018 el robo de combustible fue por 60 mil millones de pesos. Comparando esto a 2024, quizás.
Bajó a 25 mil millones si nos referimos solo a Pemex en los robos de los ductos, porque sí, había más de 60 mil litros más o menos en forma diaria que se tenían. A la salida de este año fueron de 5 mil barriles, se ha mantenido. Se sabe que no se roban 5 mil barriles diarios. Debería ser cero, pero bueno, la estadística que sabemos que se roban 5 mil barriles diarios.
Ramsés Pech, gracias por su tiempo en este domingo.
Gracias, que tenga un buen domingo, cuídense.
Gracias, es Ramsés Pech. Y sí lo dijo textual en algún momento el expresidente López Obrador. El 1 de septiembre de 2019 hemos podido eliminar prácticamente el huachicol, dijo en ese entonces. Hoy el gobierno mexicano, el gobierno de Claudia Sheinbaum, acechó un duro golpe contra el huachicol. 32 detenidos, una red criminal que operaba en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Querétaro, ha quedado desmantelada. Llevaban gasolina robada, que extraían de los ductos y que guardaban en 12 bodegas que fueron confiscadas. Era trasladada esta gasolina robada a distintas estaciones donde quizás usted y yo algún día cargamos gasolina. Pausa, es breve.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
15 minutos, harán las 7 de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana. La presidenta Claudia Sheinbaum, ya sabe usted, los fines de semana sale de la Ciudad de México a distintas entidades de gira. Y este domingo estuvo en Colima, donde anunció una importante inversión en proyectos prioritarios de salud, infraestructura, educación, agua y bienestar. Andrea Meraz tiene la crónica.
El reconocimiento del impacto de los programas de salud y del bienestar fueron la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum en su gira de este fin de semana. Al concluir su último evento público, la mandataria federal sostuvo que el gobierno no descansará hasta que todos los mexicanos gocen de todos los derechos.
Nosotros luchamos, siempre hemos luchado y hasta el último día de nuestras vidas vamos a luchar porque el pueblo de México tenga bienestar, tenga derechos, que todas y todos tengamos derecho a la alimentación saludable, que tengamos derecho a la educación desde preescolar hasta posgrado, si así lo quiere el estudiante, derecho a la salud, acceso a la salud, todos son derechos y es bienestar del pueblo de México.
En Colima, Sheinbaum también aplaudió los resultados de la elección del Poder Judicial que dejaron como futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Hugo Aguilar.
Qué sabio es el pueblo de México que supo elegir un presidente de la Corte, un indígena mixteco. ¿Cuándo hubiera llegado un indígena mixteco a ser presidente de la Corte? Nunca, si no lo hubiera decidido el pueblo de México.
Sheinbaum recorrió Nayarit, Michoacán y Colima, convivió con estudiantes y padres de familia a quienes les entregó los recursos para la educación y la recuperación de la infraestructura escolar. Imágenes de Uriel Rivas para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias Andrea Meraz. La gira de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy domingo por Colima. Son las 6 de la tarde con 47 minutos. Esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa una posibilidad que seguramente se concretará al paso de los meses, por allá en septiembre. ¿Por qué? Porque en septiembre iniciará un nuevo periodo en el Poder Legislativo. Hoy día está activo un periodo extraordinario, no habrá un segundo periodo extraordinario y hasta septiembre podríamos empezar a hablar con solidez de una reforma electoral, sí, una reforma al Instituto Nacional Electoral. Y le agradezco esta tarde la comunicación a Alfredo Figueroa, él es exconsejero electoral del Instituto Nacional Electoral, para hablar sobre este asunto. Alfredo, gracias por su tiempo. Buena tarde.
Buenas tardes, Juan Pablo, y por tu conducto, saludos al auditorio.
¿Necesita México una reforma electoral, Alfredo?
Me parece que sí, que México necesita una reforma electoral que en realidad retome el rumbo democrático que hemos intentado construir a lo largo de décadas, Juan Pablo. Pero una reforma electoral que dista profundamente de ser aquella a partir de los principios que ha planteado la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Esa reforma, he escuchado, y las intenciones y los elementos que veo en ella, pues son en realidad un proceso, uno más, de los procesos de regresión democrática que vive hoy por hoy la República Mexicana.
Ahora, planteaba la presidenta, digo, sabemos poco de lo que pretenden reformar, pero decía la presidenta que básicamente la idea de hacer cambios al Instituto Nacional Electoral tiene que ver con el presupuesto y con el tema de las plurinominales. ¿Qué opina Alfredo sobre esos dos asuntos? Dice la presidenta que se le da mucho dinero al instituto.
Justamente ese es el error de la presidencia, o digamos, a lo mejor no es un error, sino la intención de hacer un proceso de confusión que representa una posible reforma desde su perspectiva. El elemento vinculado a la cantidad de recursos que se ejercen en una elección, lo que partir desde ahí para la producción de una reforma electoral es tener una concepción equivocada de la democracia, porque lo primero que debe preocuparnos en una democracia, lo primero, lo más importante, es la garantía de los derechos de las personas para ejercer en libertad su voto, para ejercerlo en términos equitativos y para que quienes contienen en la elección lo hagan de manera equitativa. Así que, para decirlo con claridad, hoy en México se resuelven los procesos electorales en muchas ocasiones con la intervención de recursos del gobierno, ilegales, del gobierno de la República, del federal, estatal y municipal. Se resuelve con dineros que tienen que ver con la iniciativa privada, que son ilegales, aparentando los procesos electorales. Y por lo tanto, efectivamente, digamos, lo que correspondería es un reconocimiento de la realidad.
Estoy platicando con
la realidad.
¿Sí?
Establecer una modificación que permita ajustarnos a lo que realmente cuestan los procesos electorales. Hoy en México hay una simulación en términos de recursos públicos. Hay mucho más dinero en Estado,
¿sí?,
realmente de los partidos políticos.
Estoy platicando con Alfredo Figueroa, ex consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Esta semana la presidenta Sheinbaum, insisto, ha puesto sobre la mesa la posibilidad que seguramente ocurrirá de reformar al Instituto Nacional Electoral. Claro que la oposición ha brincado, ha dicho que lo que quiere el gobierno es tomar, digamos, todo lo que hasta ahora ha sido autónomo. Alfredo, lo escuchábamos un poco mal al final. ¿Nos escucha usted?
Sí, ahora los escucho muy bien.
Y yo lo escucho mucho mejor. Ahora las plurinominales, Alfredo.
Bueno, las plurinominales son en realidad el mecanismo a través del cual es posible representar auténticamente a un país, Juan Pablo. Mire usted, le voy a poner un ejemplo, a lo mejor de esa manera el auditorio lo entiende de manera muy clara. Si tenemos un país y decidimos que ese país está dividido en 300 unidades, alguien puede obtener de un partido político 49% de los votos y alguien puede tener 51% de los votos. Sin plurinominales, el 49% del país se queda sin representación. Esa es la pretensión que se tiene en este momento. La desaparición de los plurinominales hacen que desaparezca el pluralismo y, por lo tanto, una proporción muy importante de las personas se queden sin representantes ante las cámaras de diputados. Esto es exactamente lo que hacía el PRI, o hizo el PRI durante décadas y décadas en el país. Esa es la pretensión y por eso digo, afirmo que hay una pretensión regresiva democráticamente por parte de la presidenta de México cuando afirma o ha afirmado en algunas ocasiones que se trataría de desaparecer las listas plurinominales. Sí. Ese es el escenario que tenemos y que es muy preocupante. Lo que habría que hacer, en mi opinión, es sí hacer una reforma, Juan Pablo, para garantizar exactamente lo que se aparentemente pretende. Es decir, que se represente auténticamente a todo el pueblo de México. Sí. Hoy en la Cámara de Diputados tenemos una sobrerepresentación de Morena y el oficialismo de una manera que es fraudulenta respecto de la voluntad del pueblo de México.
¿Es este el mismo INE, Alfredo, que validó el triunfo contundente de López Obrador en 2018? ¿Es el mismo INE que certificó una victoria todavía más amplia para Sheinbaum en 2024? ¿Y es el INE que en su momento la ONU y la propia OEA aplaudieron, alabaron? Que por cierto ahora la ONU y la OEA son blanco de críticas de pronto por parte de, sí, del oficialismo. ¿Es el mismo INE, Alfredo? Es decir, ¿se supone que tenemos un INE sólido?
No.
¿No?
No, por supuesto, hay mucha evidencia para mostrar que el INE se ha venido deteriorando. Se venía deteriorando desde que se compraron.
Híjole, tenemos fallas de comunicación. Gracias, Alfredo Figueroa, ex consejero electoral. Alfredo, ¿nos escucha?
Escuchan.
Sí, híjole, Alfredo, tenemos muy mala comunicación, Alfredo.
Y lo lamento mucho, yo los escucho bien.
Sí. ¿Con qué concluiría Alfredo Figueroa? ¿Con qué se queda de cara a septiembre? Porque, insisto, este tema no será en este periodo extraordinario, sino hasta septiembre.
Pues me quedo con el asunto de que el país debe defender los avances democráticos que tenemos, exigir que el gobierno no atropelle más derechos como lo ha hecho con la reforma judicial, como lo ha hecho con la desaparición del INAI, como lo ha hecho con la desaparición de muchas autonomías en el país. Yo creo que es el momento de que la ciudadanía entienda que hay que defender los logros democráticos que se han conseguido, si bien todavía escasos, pero muy importantes a lo largo de las décadas.
Gracias, exconsejero Alfredo Figueroa. Gracias por su tiempo.
Que esté muy bien, buenas tardes.
Gracias, Alfredo Figueroa. Hasta septiembre, julio, agosto, dos meses podría estar llegando esta reforma electoral al poder legislativo y habrá muchas más oportunidades para platicar de ello. Ya sabe usted que los domingos a esta hora de la tarde nos despedimos del 103.3 de frecuencia modulada, pero me sigo hasta las 8 de la noche por el 104.1 de FM en el centro de la República y otras tantas estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana y también en Estados Unidos. Nos despedimos de Telefórmula, pero me sigo hasta las 8 de la noche con imagen a través de YouTube Grupo Fórmula. Y hay mucho, mucho para contarle y compartirle hasta las 8 de la noche. Iremos a Veracruz, iremos a Tamaulipas. Hay alerta esta tarde noche por la tormenta tropical Barry, que podría impactar hoy mismo entre los municipios de Tamiagua y Tampico Alto en Veracruz. Alerta en Tamaulipas, también en Puebla. Paralelamente, otro fenómeno, otra tormenta tropical merodea el Atlántico y se trata de Flossie, que también estará dejando lluvias en otras tantas entidades de este país. Voy a la pausa, es breve, quédese. Hay mucho hasta las 8 de la noche. Soy Juan Pablo Pérez Díaz. Pérez Díaz MX, la conversación en plataformas.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con Juan Pablo Pérez Díaz.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Y así iniciamos esta segunda hora de información a través de la frecuencia modulada del 104.1 en el centro de la República Mexicana y otras tantas estaciones a lo largo y ancho del país. Gracias por estar aquí. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz. Vamos iniciando esta segunda hora de información. A usted que nos escucha en el vehículo, con la familia, con los amigos, en casa, donde sea que esté, gracias por estar aquí en la antesala del inicio de una nueva semana que nos traerá esta nueva semana el séptimo mes del año. Iniciará julio, concluirá junio y justo en la frontera de entre uno y otro, exactamente la mitad de este año, de 2025. Pasaditas las 7 de la tarde, tiempo del centro de la República, Este es un avance de lo que le presentaré en la siguiente hora, en este domingo 29 de junio. El gobierno federal anunció hoy un golpe al huachicol. Desmantelaron una red criminal de huachicol conformada por 32 personas que fueron detenidas y que se dedicaban a distribuir combustible que era extraído ilegalmente de los ductos de Petróleos Mexicanos. Lo resguardaban en al menos 12 predios que fueron decomisados, donde había armas, animales, droga, vehículos, tractocamiones. Ese combustible era posteriormente llevado a estaciones de gasolina, donde quizás usted y yo cargamos gasolina en alguna ocasión. Esa red ya fue desmantelada. Ahora hay que averiguar si pertenecen a algún cártel de la droga. Hay que averiguar quién les compraba la gasolina que le robaban a Petróleos Mexicanos. Duro golpe al huachicol, el anuncio de este domingo por parte de la Secretaría de Seguridad Federal. Macabro hallazgo en Ciudad Juárez. La Fiscalía de Chihuahua confirmó el descubrimiento de 383 cadáveres embalsamados en un lugar que le brindaba servicio a funerarias. Es decir, se supone que en este lugar estos 383 cadáveres tuvieron que haber sido cremados y entregados a sus familiares en una urna de cenizas. Las urnas se entregaron, pero el lugar se quedó con los cuerpos. Varios cadáveres conservaban aún la ropa con la que fueron velados. Todos estaban bajo tratamiento de embalsamamiento, ¿sí? Estaban embalsamados, pues. Hay una investigación en curso y en próximos días podría haber más información. Trasciende que ya hay dos personas detenidas. Luego de que en las últimas horas trascendió que Hugo López-Gatell habría sido nombrado representante de México ante la Organización Mundial de la Salud, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, desmintió la versión. Aclaró que se trata de una noticia falsa y que no se ha recibido ninguna propuesta para ratificación en la Cámara Alta. Recordará usted que estos cargos tienen que ser ratificados por el Senado de la República, y el presidente del Senado dice que no, que al menos a su oficina no ha llegado una solicitud para que Hugo López-Gatell ocupe la representación de México en la Organización Mundial de la Salud. Se cumple un mes del paro de trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México. Dicen que no es un capricho, sino una forma de exigir respeto a sus derechos y al presupuesto. Esta semana seguirán con juzgados y tribunales cerrados. El conflicto sigue sin arreglarse. ¿Hasta cuándo? Se lo preguntaré en minutos a Erika Ojeda, vocera de los trabajadores. En la Ciudad de México hay alerta por lluvias esta tarde y esta noche. Protección Civil activó alerta naranja en la Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco. Alerta amarilla en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza. Mientras tanto, la tormenta tropical Flossie merodea el Pacífico mexicano, mientras que la tormenta Barry lo hace en el Atlántico y podría tocar tierra este mismo domingo. ¿En dónde, según el pronóstico? David Galván, tú nos cuentas. David, buena tarde.
¿Qué tal? Buena tarde, Juan Pablo. Buena tarde al auditorio. Y precisamente en la parte del Océano Atlántico, la depresión tropical 2 se intensificó a lo largo del día, la tormenta tropical Barry, con un centro localizado a 265 kilómetros al sureste de Tampico, Tamaulipas, 140 kilómetros al este sureste de Tuxpan, Veracruz, con vientos máximos sostenidos de hasta 85 kilómetros por hora, las rachas de viento más fuertes y con movimiento hacia el noroeste. Precisamente se prevé, como bien mencionabas, que durante esta tarde o en la noche pueda impactar entre los límites de Tamiagua y Tampico Alto, esto en el estado de Veracruz. Es por ello que se ha establecido la alerta amarilla de peligro moderado para el norte de Veracruz y el sureste de Tamaulipas. Mientras tanto, se mantiene en la alerta verde de peligro bajo el centro de Veracruz, la alerta azul de peligro muy bajo al oeste y norte de Tabasco y al sur de Veracruz. También mencionarte, Juan Pablo, que a las 9 horas del tiempo del centro de México, la depresión tropical 6, que también se mantenía monitoreada por el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, se intensificó y pasó a tormenta tropical Flossie, la cual se localiza a 390 kilómetros al sur de Acapulco Guerrero y a 780 kilómetros al sureste de Manzanillo Colima. También se mantiene en observación y es por todo este conjunto de fenómenos que seguirán las lluvias a lo largo del día y probablemente en los próximos días en el centro, sobre todo de México, así como en las costas de Veracruz, precisamente de Tampico y en la parte de Guerrero, así como los estados aledaños. Es la información que tenemos, Juan Pablo, y seguiremos al pendiente minuto a minuto de lo que vaya ocurriendo con estas nuevas tormentas que rodean en las costas de la República Mexicana.
Gracias, David Galván. Buena tarde.
Seguimos al pendiente. Muy buena tarde, Juan Pablo.
Flossie lo hace en el Océano Pacífico, pero la alerta está sobre Barry, porque Barry podría tocar tierra, insisto, esta misma tarde, que ya nos aproximamos a la noche, esta misma noche, entre los municipios de Tamiagua y Tampico Alto, en el estado de Veracruz. Hay una zona de prevención por efectos de esta tormenta desde Boca de Catán, Tamaulipas, hasta Tecolutla, Veracruz. Y vamos justo hasta Veracruz con Lidia López, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene lo último, la información que ha brindado el gobierno de Veracruz en torno a cómo se preparan por la probable llegada de esta tormenta tropical. Lidia, buena tarde, te escuchamos.
Te saludo con gusto, Juan Pablo, y bueno, pues la tormenta tropical Barry acerca lluvias a la entidad veracruzana, y a nivel estatal el Consejo de Protección Civil está en sesión permanente para atender cualquier contingencia en las distintas regiones. Con Barry se prevén lluvias moderadas a fuertes y tormentas, y por ello se emitieron recomendaciones para los 212 municipios, ya que precisamente en el norte de la entidad se registra el impacto esta tarde-noche del 29 de julio, ya que se encuentra muy cerca de las costas mexicanas. El centro de la tormenta tropical Barry se localiza a 100 kilómetros al sureste de Tampico, Tamaulipas, y 15 kilómetros al este de Cabo Rojo, Veracruz. Se espera impacto entre Tamiagua, Pueblo Viejo y Tampico la noche de este domingo. En el caso de Jalapa, uno de los municipios más afectados en las últimas contingencias por lluvias, las autoridades determinaron este domingo el cierre temporal de parques como El Haya, Cerro Macuitepec, y Tejaquete y Elisa Godos. Esta medida busca prevenir incidentes por caída de árboles o ramas. Se pronostican lluvias de 70 a 100 milímetros hoy y mañana. Los municipios están preparados para atender cualquier situación y los refugios temporales están activados en el norte de la entidad ante el impacto de Barry. Por ello, el gobierno exhorta a la ciudadanía para evitar tapones con residuos sólidos en la red de drenaje pluvial para evitar riesgos por inundaciones, como ha ocurrido con Usuluama, Temporal,
¿sí?,
Tantima, Tantayuca, Cerro Azul, Pánuco, Pueblo Viejo y Álamo, que son municipios vulnerables ante la temporada de lluvias y huracanes. Cabe mencionar, Juan Pablo, que por instrucciones del gobierno del estado de Veracruz a cargo de Rocío Nale García, la Secretaría de Educación de Veracruz emitió ya la suspensión de clases en 51 municipios de la entidad para este lunes 30 de julio.
Bien, gracias, Lidia López. 51 municipios no tendrán clases en Veracruz por Barry. Gracias, Lidia, y que sea leve. Buena tarde.
Buenas tardes, estamos al pendiente.
Gracias. Y en Tamaulipas también hay alerta. Daisy Herrera, te escuchamos.
Así es, Juan Pablo, muy buenas tardes. Este día pues ya sesionó el Consejo Estatal de Protección Civil y se mantienen pues monitoreando la trayectoria de esta tormenta tropical Barry, que como ya bien lo escuchábamos, estaría tocando tierra en el norte de Veracruz, sur de Tampico durante esta noche y madrugada. Aquí en Tamaulipas se prevén lluvias torrenciales de entre 150 a 250 milímetros en el centro y sur de Tamaulipas. Además, hay alerta porque estas precipitaciones podrían causar deslaves e inundaciones graves. Recordemos, Juan Pablo, que desde el jueves y viernes se emitió una alerta en el sur de Tamaulipas justamente por las crecidas de los ríos Pánuco, Tamesí y Guayalejo. Incluso el viernes, Juan Pablo, se procedió a la evacuación de diversas colonias en Tampico, en donde unas 300 familias fueron llevadas a refugios temporales debido a que pues estos ríos que te comento, Guayalejo, Tamesí y Pánuco, estaban prácticamente desbordados. Hay varios de los canales también de estos ríos que tenían zonas realmente anegadas, y hoy con Barry, pues por supuesto que la alerta se intensifica. El Centro Nacional de Huracanes ya ha dicho que hay alerta desde Boca de Catán, Tamaulipas, hasta Teocoltula, Veracruz. Así que bueno, pues aquí las autoridades de los tres niveles de gobierno están monitoreando esta trayectoria, pues para activar el plan de acción.
Gracias, Daisy Herrera, estamos muy atentos. Buena tarde.
Muy buenas tardes.
Gracias, Daisy Herrera, en Tamaulipas. Tamaulipas y Veracruz bajo alerta, insisto, por la tormenta tropical Barry, que impactará esta noche entre Tamiagua y Tampico Alto, en Veracruz, colindando con Tamaulipas. Pausa, es breve.
Regresamos con Juan Pablo Pérez Díaz.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 7 de la tarde con 15 minutos, 7 con 15 tiempo del centro de la República. Este domingo 29 de junio se cumple exactamente un mes del paro en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Juan Antonio Jiménez nos preparó este recuento.
Este domingo se cumple un mes del paro de los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, ya que las autoridades no han respondido a sus exigencias, como son el aumento salarial, mejores condiciones de trabajo y la renovación de su sindicato. Todo inició a raíz del aumento directo del 5% del salario de los trabajadores del Poder Judicial, pactado entre su mismo presidente y el líder sindical Diego Valdés. Además de este aumento, se ofrecieron algunos beneficios extras. Sin embargo, los trabajadores señalaron que era insuficiente y rechazaron ese porcentaje exigiendo un mayor aumento. Su argumento fue que ese aumento y beneficios no compensaban toda la carga de trabajo o la falta de materiales para poder llevar a cabo su labor. A lo largo de estas 4 semanas, el 11 de junio, los trabajadores del Poder Judicial denunciaron a grupos de choque por intentar reventar su manifestación. Han sido 20 días hábiles en donde no se han atendido cientos, tal vez miles de asuntos en materias penales, civiles, laborales, entre otros. Al menos en un par de ocasiones, el ministro presidente del Poder Judicial, Rafael Guerra, ha hecho un llamado a los trabajadores para que regresen a laborar. La última vez fue para que regresen este 30 de junio, a lo que los empleados ya han avisado que no acudirán. Guerra Álvarez, tras realizar la última reunión, se quejó.
El día de ayer, 25 de junio, manifestaron su negativa a suscribir la propuesta de acuerdo que nos ocupa, y así liberar las instalaciones de las sedes judiciales. Aun cuando, con el apoyo del gobierno de esta ciudad, se logró construir un plan integral de mejora en sus condiciones salariales y laborales, acorde a las exigencias planteadas desde el día 1 del paro.
Sin embargo, hubo frases que no ayudan a llegar a un acuerdo, como es el hecho de que acusan que solo el 5% de los trabajadores son los que tienen cerradas las 14 instalaciones del Tribunal Superior de Justicia. Francisco Javier García, jefe de departamento del Centro de Justicia Alternativa, les respondió a las autoridades.
Los jueces también son electos con porcentajes bajos de votación y, sin embargo, su legitimidad no se cuestiona.
Por ello, los trabajadores han insistido en que no regresarán a sus labores y este lunes tampoco habrá actividades en juzgados y salas del Poder Judicial de la Ciudad de México, y no hay una fecha para una mesa de diálogo ni tampoco para que vuelvan a abrir sus puertas. En Fórmula Noticias, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Juan Antonio. El llamado era para que reanudaran actividades mañana lunes 30 de junio. Han dicho que no es así. Y entiendo que hasta esta tarde noche se mantienen en la misma. ¿Es así, Erika Ojeda, vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México? Erika, gracias. Buena tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Siguen bajo la afirmación de que no regresarán mañana a trabajar, aun y cuando la petición era esa? ¿Seguirán en protesta, Erika?
Así es. Seguimos en protesta porque no se ha cumplido lo que solicitamos. No es una exigencia. Las palabras del magistrado presidente es: se ha hecho un puente, se ha construido. No nos dan un número. O sea, vamos, pedimos nosotros un porcentaje más al 5% que nos dieron de aumento este año. Ese 5% lo tenían pactado ya desde el noviembre del año pasado. Sin embargo, en las condiciones generales de trabajo dice bien clarito que se tiene que consensar entre el presidente y el sindicato en el primer trimestre de este año. Pero el año pasado, en noviembre, en la política salarial que tenemos copia y la tenemos sellada, ya está desde el 5 de noviembre que nos iban, desde noviembre, perdón, que nos iban a dar el 5% de aumento directo al salario. Entonces, me parece que ahí no cuadra. Y en los diálogos que hemos tenido, ellos nos dicen que no tienen cantidades, que necesitan hacer una reestructura porque el gobierno no tiene dinero, que necesitan hacer una reestructura y que en septiembre nos avisan cuánto sería el porcentaje que nos podrían dar. Entonces, pues la base trabajadora, la verdad, ya no creemos nada. Ya no le creemos ni a las autoridades del tribunal, porque hace 2 años nos hicieron lo mismo. Y desde la administración del 2019 que entró, hemos tenido que hacer paro tras paro porque nos bloquean las tarjetas de vales o no nos dan nuestro salario como nos corresponde. Sin embargo, el trabajo sigue creciendo, se triplica. Las condiciones en las que trabajamos son pésimas. El sistema no funciona bien, se va un día sí, al otro día también. Los compañeros de Juárez que tienen todavía más carga de trabajo están en condiciones nefastas. En épocas de calor no les funciona el aire acondicionado en ese edificio. No hay ventiladores, los mismos litigantes se quejan, los olores que salen del baño son horribles.
Todo esto desde 2019 a la fecha, ¿antes no pasaba tan recurrentemente?
No, antes no era así. Desde el 2019 acá se ha venido acrecentando más las condiciones pésimas en las que laboramos. Los compañeros del INSIFO es lo mismo, es la misma situación. No les dan los insumos, los trajes que tendrían que darles, los cubrebocas, las botas que ellos tendrían que usar para protegerse, no se las dan. Se las dan solo a los allegados del subdirector Orioles.
Pero el INSIFO sí está trabajando, ¿verdad? Sí.
El INSIFO no puede parar. Es una cuestión muy sensible. O sea, nosotros no queremos perjudicar a nadie. Sabemos que con el paro de labores, pues sí pasamos a perjudicar a la ciudadanía, pero yo siempre lo he dicho, los primeros perjudicados hemos sido nosotros. Si a nosotros nos hubieran dado un buen porcentaje conforme al trabajo, porque es a trabajo igual, salario igual, aquí no se cumple. Aquí el trabajo va por 2x3 sin insumo y el salario no.
¿Piden cambios también en el sindicato, Erika, porque el sindicato tampoco les resuelve?
El sindicato nos ha tenido abandonados desde hace más de 20 años. El sindicato, el secretario general del sindicato tiene ahí más de 20 años. Nos ha abandonado para desde variar. Ese tiempo, no, para variar. Y los otros sindicatos que hay, pues la verdad es que solo salen en la foto. Entonces hemos tenido como base trabajadora que salir a defendernos nosotros, a luchar por nuestros derechos nosotros. Dicen que soy la vocera principal, no, realmente no. Pero todos hemos levantado la voz. Sí. Hay un grupo de compañeros, es una mesa de diálogo precisamente los que subimos, de todas las sedes que representan a cada una de las sedes, porque somos varios.
¿Usted qué es lo que hace en el Poder Judicial, Erika?
Yo soy administrativa especializada, como muchos compañeros ahí.
Y por ejemplo, en su caso y en el de todos, porque conoce el del resto de sus compañeros, ¿a qué se refiere cuando habla que se duplican o que se han triplicado las actividades? Es decir, ¿hay más cosas que hacer? ¿Hay más casos? ¿Qué incrementa?
Te comento, cuando implementaron el Código Nacional de Procedimientos, no tuvieron una buena logística.
Okay.
Entonces empezaron a extinguir juzgados, tanto familiares como civiles y penales. Empezaron a extinguir esos juzgados y la carga de esos expedientes se las pasaron a los juzgados que quedábamos. Entonces, si en el juzgado, un ejemplo, en el que yo estoy, teníamos 2,000 expedientes, más 1,500 del juzgado que se extinguió, imagínate cuánto se duplica. Okay. Ahora, estos juzgados en los que estamos, nos vamos a volver a extinguir y se van a quedar menos juzgados todavía, a los cuales les va a llegar la carga que ellos tienen, más la que tenemos nosotros, más la que llegó del juzgado anterior. Sí. Y así con todos, juzgados civiles, familiares y penales. Y las fugas que están haciendo no están bien logisticadas, o sea, les hace falta material, les hace falta gente. Okay. Hay por ahí un video donde se muestra en una fuga cómo se cae el plafón y empieza a salir agua y empieza a caer por todos lados. Los juzgados laborales son bien poquitos jueces y tienen de verdad, los compañeros tienen miles de expedientes laborales que no han podido sacar.
Y les dicen
pero
que...
Son solo 9.
Estoy platicando con Erika Ojeda, ella es trabajadora del Poder Judicial de la Ciudad de México, que tiene exactamente un mes en paro. Erika, ¿les dicen de aquí a septiembre por la renovación del Poder Judicial o cuál es el argumento?
El argumento que da gobierno es que tiene que hacer una estructura, un ajuste en gastos del tribunal para ver cuánto recaudan y bajo esa cifra decir a ver cuánto porcentaje nos puede dar a todos y tal vez un bono en diciembre.
¿Y qué van a hacer
pero
ustedes de aquí a septiembre?
Pues es que es lo que queremos que se nos dé solución antes, porque en septiembre, recordemos que el 1 de septiembre entra el Consejo de Disciplina y los nuevos jueces.
Sí.
Entonces hay muchos compañeros que no tienen base. Eso es otra cosa que peleamos y que el sindicato tendría que haber peleado desde hace muchos años, la basificación de los compañeros. No hay compañeros, todos están falsificados. Entonces, imagínate, llega un nuevo juez, no le gusta tu trabajo y no sabemos qué futuro nos espera.
Sí, te quedas sin quizás la carrera de muchos años, lo que
de
se
hecho,
ha forjado.
La carrera judicial se perdió con la reforma, esa mala reforma al Poder Judicial. Se necesitaba una reforma, sí, pero yo creo que esa reforma no fue la conveniente para el Poder Judicial. La carrera judicial se acabó y los que tenemos una plaza baja y que tenemos estudios, pues ya no vamos a poder subir, ya no vamos a poder crecer porque se acabó la carrera judicial.
Bueno. Erika Ojeda, gracias por tomarnos la comunicación y seguiremos atentos de este paro que cumple un mes. Gracias y esperemos pronto les resuelvan, Erika.
Gracias a ti, Juan Pablo. Buenas noches.
Gracias. Es Erika Ojeda, vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México. Dice, no soy vocera, todos estamos en el paquete, todos piden que les paguen lo justo, que les den condiciones de trabajo, que mejoren sus instalaciones, en fin... un reclamo que le hacen al Poder Judicial, pero también a su propio sindicato. Un mes del paro de trabajadores del Poder Judicial en la Ciudad de México. Les pedían que mañana regresaran a trabajar. No lo harán tanto, no les resuelvan sus peticiones. Voy a la pausa. Le prometo al regreso Asuntos Amables, Pérez Díaz MX, la conversación en las plataformas digitales. Me dará mucho gusto saber de usted. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos con Juan Pablo Pérez Díaz.
Dulces sueños. Colchones Atlas te desea buenas noches.
Esta
refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Estamos de regreso con regreso. Y está con nosotros César Broderman. Usted lo conoce, él es director artístico del colectivo multidisciplinario Aterno, pero coreógrafo, director, bailarín, en fin, bienvenido, César, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Muy bien, ¿tú? ¿Cómo andas?
Todo bien. Decía yo que estamos exactamente en la mitad del año. Exactamente en la mitad del año y entrando julio, pues tendrás un estreno.
Sí, claro.
Regreso, cuéntanos.
Sí, pues vamos a estrenar Regreso en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Regreso fue ganadora del estímulo fiscal EFI Artes, entonces pudimos producir esta gran producción gracias a este estímulo de las artes.
Sí.
Vamos a estrenar el 5 y 6 en el Teatro de la Ciudad. Y Regreso ha sido un proceso de cómo poder revivir estas cosas que nos hacían sentir vivos desde chiquitos. Cómo poder revivir este juego que nos movía cuando éramos más pequeños y que vamos creciendo y se nos van imponiendo más reglas, más sistemas, más
responsabilidades, obligaciones, distracciones.
Un poco de todo, ¿no? Entonces como que hasta se nos va haciendo borroso el por qué lo hacemos. Y justamente llevo de regreso acá en México unos ya casi 3 años.
Sí.
Y siento que empecé a perder un poquito de esa esencia de por qué bailo. Como que se convirtió mucho en producir y ganar un premio y ser el coreógrafo y todos estos logros y destacar, ¿no? Y al final del día, pues yo desde que tengo 6 años bailaba porque era mi forma de expresarme, mi forma de moverme, mi forma de sentirme libre. Y esto es para mi regreso, como cómo regresar esas cosas y pues intentar, pues sí, intentar jugar un poquito más, sí, como adulto, sí.
Ahora, de pronto te llega la idea y dices, quiero presentar algo que tenga que ver conmigo, con regresar, con retomar lo que antes me apasionaba y me gustaba y de pronto quizás lo dejé de hacer. Te llega la idea,
claro,
y el fin de semana que entra presentas Regreso. ¿Qué hay en este tramo? Es decir, no sé, por ejemplo, si a mí se me ocurre escribir una nota, la pienso y la escribo en una hoja o en la computadora.
Claro.
¿Cómo ocurre en la danza contemporánea? ¿Cómo transportas eso que se te ocurrió a la danza, al baile?
Claro, claro. Creo que es un proceso largo, obviamente. Mis procesos, más allá de solo estar en el salón de ensayos, siento que son procesos de vida, que todos los días me despierto y empiezo a cuestionarme justamente todo esto, ¿no? Entonces, hasta en mis caminatas diarias empiezo a ver quién juega, quién no juega, como el cuestionamiento humano. Y bueno, empezamos este proceso en febrero. Justamente fue un proceso de alrededor de 4 meses, donde tenemos 9 bailarines en escena. Es un equipo de creativo de alrededor de 27 personas, incluyendo escenógrafo, músico, ensayadora, iluminador, ya sabes, todo, pues toda una gran producción, un gran equipo.
Sí.
Y pues sí, yo traigo primero esta pregunta a la mesa, ¿no? Como se acuerdan de estas cosas que nos hacían sentir vivos. Y entonces empezamos también a analizarlo desde no solo mi historia, sino de la historia de todas las 27,
sí, claro,
personas.
Y luego los bailarines, y no solo los bailarines, sino los escenógrafos, los que hacen el vestuario,
sí,
toman la idea y la hacen suya y se, me imagino, se empapan de recordar que ellos también pasaron por ahí o ellos también pasan por ahí.
Claro, porque creo que también es algo que creo que todos nos hemos sentido así, ¿no? Todos hemos sentido algo que nos hace sentir vivos, pero también todos nos hemos sentido sin ganas de hacer algo, ¿no?
Sí.
Entonces,
¿Qué pondrías como ejemplo? Que algo que te hacía sentir vivo y que ya y que dejaste de hacer, por ejemplo. ¿Qué se te ocurre?
Pues te digo que esto para mí es muy claro. O sea, en verdad la danza para mí lo sigo haciendo, pero sí, como que perdí el sentido un poquito. Y también un poco reconectar con mi cuerpo desde otro lugar, ¿sabes? Como solo ir al parque, solo ir a la naturaleza, solo hacer cosas por hacerlas, no como por que nos las imponen, ¿no?
Sí.
O que está esta idea de siempre trabajar, como disfrutar el no trabajar también, ¿no? Estos otros espacios, ¿no?
Oye, aunque quienes tenemos la fortuna y la bendición, como tú y como yo, de trabajar en lo que nos gusta y lo hacemos tanto y tanto y tanto,
claro,
cuando dejamos de trabajar unos días, como que nos aburrimos y ya decimos, ya hay que regresar, ya hay que hacer algo.
Claro, claro.
Oye, cuéntanos, César Broderman, sobre este estímulo, que está padre saberlo, ¿cómo le hacen para participar, para ganarlo?
Claro, claro.
Es difícil,
sí,
son muchos proyectos.
Sí, sí, EFI Artes es un estímulo fiscal que nos ofrece hasta 2 millones de pesos para la producción nacional de danza o de teatro o de cine. Y entonces tú aplicas con tu carpeta, con tu proyecto, y ya que te ganas la preaprobación del gobierno, tienes que conseguir un contribuyente, alguna empresa que,
okay,
esté dispuesta a dar su ISR de sus impuestos. Entonces es un poco complejo esta parte de conseguir alguna empresa que esté dispuesta, pero también es bien padre porque sí hay empresas que están dispuestas a aportar al arte y justamente esto para nosotros cambia todo. Tener presupuesto,
sí, claro,
puede pagarle a los bailarines bien, poder hacer un proceso largo.
Que todos ganen.
Que todos ganamos en lo que amamos hacer, pero pues porque también es un trabajo de verdad,
sí,
¿no?
Sí.
Que también a veces la gente dice, la danza no es
y
un
creo
trabajo
que,
de verdad.
Oye, y se me hace que la estás contando muy fácil. Es complicado.
Sí, 100%.
Es complicado acceder a estos estímulos y finalmente lo obtienes y planteas este proyecto que estarás presentando el próximo fin de semana en el Teatro Esperanza Iris.
Sí, sí, pues sí, creo que hacer arte es complicado en general, pero como que siempre vale la pena y tenemos que seguir. Yo siempre hablo de hacer danza y hacer arte como un acto de resistencia.
Sí.
Porque pues sí, hay días en los que tienes un estímulo y luego no lo tienes, pero cómo puedes seguir luchando por, pues sí, porque más gente venga a ver danza, que culturalmente, en verdad, yo creo que podemos seguir cambiando eso. Meter las semillas en la cultura y que la gente en su día a día, no sé, cualquier fin de semana, vaya a ver danza contemporánea como algo más cotidiano.
Sí, y se une a la conversación Aislín Jiménez. ¿Vale? Ella forma parte del elenco, es una de las nueve bailarinas en escena. ¿Cómo estás, Aislín?
Bien, muchas gracias.
Oye, cuéntanos sobre Regreso. Ya lo estrenan el próximo fin de semana.
Sí, qué emoción y qué nervios, ¿verdad? Pues siento que es una pieza bien, no sé qué tanto les haya compartido, pero siento que es una pieza bien distinta de lo que hemos hecho antes en la compañía. Es una pieza como que empezamos sin estructura, sin, como sin un mapa, ¿no? Sí. Entonces fue como solo crear, aventarnos, jugar un chorro y pues eso, regresar, ¿no? Regresar a la infancia, regresar a jugar, regresar a no tener juicio, regresar a ser inocente, regresar a divertirte, a gozar, eso.
¿Cómo llevas todas esas, cómo transportas todas esas ideas a tu cuerpo y buscas externarlo con el baile? ¿Cómo le haces?
Híjole,
a mí se me hace súper complicado eso y siempre se lo pregunto, sobre todo a quienes hacen danza contemporánea, que creo es mucho más complejo que un ballet. Digo, todo es complejo, pero me refiero en el entendimiento. El público un ballet clásico lo entiende y la danza contemporánea a lo mejor dices, a ver, ¿qué quiere decir con eso?
Claro.
Pues creo que esta pieza es súper clara con lo que quiere decir. O sea, siento que la fortuna o la estrellita que se lleva esta pieza es que es bien, bien clara con lo que quiere decir. Creo que la gente que lo vaya a ver le va a entender súper bien de lo que queremos hablar. Pero además tenemos otro tipo de herramientas, ¿no? No solo el cuerpo, tenemos también la voz, tenemos como la actuación un poquillo.
¿Sí?
Sí, órale. Sí, justamente yo casi nunca uso la voz, pero me estoy dando también permiso de, pues en este juego, decir, ¿por qué no nos aventemos esto? Por ejemplo, tenemos un intermedio, pero no es realmente un intermedio como estamos acostumbrados de que la gente se va, sino es un intermedio activo. Entonces, justo como que estamos repensando, replanteando también qué significa bailar en un teatro, pero desde otro lugar. Y hablando de lo que decías, a mí también siempre es muy importante para mí que la gente, más que le entienda la historia o a lo que queremos contar, que se lleve una emoción, que se lleve un cuestionamiento. Claro. Entonces, siempre pensamos en la gente mientras estamos creando también.
Sí, no es un mensaje global para todos los que van, sino particular. Cada quien asume lo que ve y se queda con algo.
Sí,
ahora, Aislín, cuando estudias danza contemporánea, llevas teatro y llevas también vocalización, entiendo.
Sí, no como tal vocalización, yo llevaba más como historia de la música o cosas así, pero sí, un poquito nos dan teatro, nos enseñan cómo usar nuestra voz, cómo proyectarla, sobre todo porque de repente hay como este tipo de cosas, pero son un poco lejanas.
De este tipo de ocurrencias.
No, y está padre, justamente en esta pieza estamos colaborando con un artista de teatro que se llama Roberto Mosqueda.
Okay.
Nos está ayudando mucho en la parte teatral porque, bueno, yo hice teatro desde que tengo 10 años también, pero pues me fui a la danza 100%, entonces pues también todas esas herramientas pues se han ido por ahí.
Sí.
Como mezclando haciendo
y al final de cuentas arte.
Sí, todos. Sí, es que para mí también creo que es eso, como cómo podemos también romper todas estas cajitas de lo que tiene que ser algo. Y Regreso justamente es eso, es como que no haya estructura, que muy no bien. Haya esto, cómo puede ir cambiando constantemente.
Pues vayamos a ver Regreso el próximo fin de semana en la Ciudad de México, en el Teatro Ciudad de Esperanza Iris. ¿A qué horas?
A las 7 el sábado y a las 6 p.m. el domingo.
7 del sábado, ¿qué es sábado qué?
¿5? Sábado 5 y
5
domingo
6. Y a las 6 del domingo 6 de julio, la próxima semana, es decir, a estas horas de la tarde van a ir concluyendo la presentación del domingo.
Claro que sí.
Por favor, inviten al auditorio a quienes nos ven y nos escuchan. Aislín.
Pues los invitamos muchísimo. Esperamos que se lleven una súper experiencia de danza contemporánea, pero sobre todo que regresen a gozar y que regresen a ser ustedes mismos.
Aislín, un gusto. César, gracias.
Igualmente. Muchas gracias.
Vamos a la pausa. Es breve, no se vaya.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 7 de la tarde con 45 minutos. Hemos hablado a lo largo de estas dos horas de programa, casi dos horas, sobre Barry, la tormenta tropical que se prevé impacte justo esta noche en la frontera entre Veracruz y Tamaulipas. Hablábamos de la suspensión de clases en 51 municipios de Veracruz y hace unos minutos el gobierno de Tamaulipas, el gobierno de Américo Villarreal, a través de la Secretaría de Educación Pública, ha informado, y esto es importante para Tamaulipas, concluirá el ciclo escolar de forma anticipada en la zona sur de Tamaulipas, en la zona cañera y en el centro del estado por la tormenta tropical Barry. Así lo han informado justo ante el riesgo de inundaciones en zonas bajas, crecida de ríos y arroyos en los próximos días. Y pues ya estamos en la recta final del ciclo escolar, lo que ha decidido, insisto, Tamaulipas específicamente en esta zona, es suspender, adelantar la finalización del ciclo escolar por las lluvias que podrían registrarse en las próximas horas. Y en otros asuntos, hay fiesta en el zoológico de Chapultepec, en la Ciudad de México, por el cumpleaños número 35 de Shin Shin. ¿Se acuerda de Shin Shin? Vea.
El zoológico de Chapultepec celebró cumpleaños número 35 de Shin Shin, la última panda gigante nacida en México. Es la única panda en Latinoamérica y una de las más longevas en el mundo, al superar la expectativa de vida de su especie de 30 años en cautiverio y de 20 años en vida silvestre. El nombre Shin Shin significa esperanza en chino. En México se le denominó como embajadora de la vida silvestre al preservar su especie. Este domingo, el festejo para Shin Shin inició con la danza de león que ejecutaron diversos dragones chinos dentro del zoológico como símbolo de buena fortuna y homenaje a la panda gigante. También como parte de la celebración se llevó a cabo la premiación del concurso infantil Dibuja Shin Shin. Familias enteras asistieron caracterizados de panda con gorros, antifaces, caritas pintadas y peluches, cantaron las mañanitas y partieron el pastel con Shin Shin, quien recibió su propio pastel elaborado a base de arroz, zanahoria y manzana. La gente se vio feliz de celebrar con Shin Shin su cumpleaños.
Vengo muy emocionada a visitar a Shin Shin, un logro mexicano y una amistad con China. La más longeva y es una mexicana también, y entonces es un orgullo lo que podemos hacer en México en conservación de especies.
Siento bien porque está creciendo un poco más y también está compartiendo sus años. Me venía a cantar las mañanitas, partí el pastel.
Sí, de hecho yo conocí a su mamá de Shin Shin, entonces es muy padre venir después con mi hija.
Sí, es el más longevo de toda Latinoamérica y pues sí, es sorprendente, la verdad es que sí. Yo me acuerdo que de chiquita vine a ver a Towi, entonces es una experiencia muy agradable.
Shin Shin es hija de Togui, la primera de su especie en nacer en cautiverio fuera de China en 1981. Lamentablemente falleció en 1993. Shin Shin nació el 1 de julio de 1990 y es la última panda gigante nacida en México. Para Grupo Fórmula, camarógrafo Oscar Jiménez, reportera Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Son las 7:49, es tiempo de los deportes y hasta aquí Javier Rivera.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Javier Rivera, ¿qué novedades?
Mi querido Juan Pablo, mucho que platicar este domingo en la información deportiva. Arrancamos con la selección mexicana que ya está en las semifinales de la Copa Oro después de vencer 2-0 a la selección de Arabia Saudita, este combinado que estaba de invitado en la Copa Oro. Alexis Vega al 48 abrió el marcador y Abdullah Madu al 81 con un autogol puso el 2-0 definitivo. Esto todo ante una gran entrada en Estados Unidos. Javier Aguirre agradeció a la afición que se dio cita en este partido.
Tienes un compromiso, yo a mis jugadores les he dicho, es un compromiso que tenemos con esta gente y lo menos que puedes entregarles es correr, luchar, pelear por tu país, lo menos que puedes hacer. Luego puedes perder si el árbitro no ve o te equivocaste, el rival fue mejor, pero la gente se va a casa contenta diciendo, estos de negro ahora me representan, este es mi país, este es mi equipo y no paran de animar. Te puede ganar el rival, pero que la gente diga, pues mira, me ganaron, pero se rompió en el alma.
El próximo partido de la selección mexicana es el siguiente miércoles. En las semifinales estarán midiendo ante Honduras. Y hoy también se vivió historia para nuestro país, y es que Luis Fernando Tena, quien dirige a la selección de Guatemala, avanzó a las semifinales. 36 años tuvieron que pasar para que la selección Chapín se volviera a meter a unas semifinales de este torneo. Eliminaron a Canadá después de los penales 1-1 en el tiempo regular y en penales avanzó la selección dirigida por Luis Fernando Tena, y también se siente muy orgulloso. Escuchamos lo que dijo el Flaco.
Y es imposible no emocionarse viendo cómo nuestros entrenadores, nuestros jugadores se entregan. Porque estamos hasta acá, porque nuestros jugadores juegan con el corazón en la mano y juegan con el corazón por delante, ¿no? Entonces, claro que todos nos tenemos que emocionar. La sensación de triunfo, por supuesto, sabe uno que está transmitiendo alegría a los millones de chapines. Y si aparte no lo hacen tan emocionante como los penaltis, claro, uno acaba agotado de la emoción del triunfo, ¿no? Esa sensación de victoria que es lo que uno piensa y siente que vale la pena todo esto.
Ahí el Flaco Tena hablando de este gran resultado histórico, sin duda, para la selección de Guatemala. Diferente suerte la que corrió Miguel "El Piojo" Herrera en las semifinales dirigiendo a la selección de Costa Rica. Y es que también cayeron vía penales ante Estados Unidos. 2-2 finalizó este partido en el tiempo regular y cayeron en los penales. Pudo haber tres técnicos mexicanos en las semifinales de este torneo. Sin embargo, no fue así y Estados Unidos estará midiendo ante Guatemala. Y ya estaremos conociendo el próximo jueves cómo se jugará esta final de la Copa Oro, donde sin duda la selección mexicana está obligada a pasar por encima de Honduras y a ganar también este certamen. Pasando al tema del Mundial de Clubes, esta mañana el Paris Saint-Germain elimina 4-0 al Inter de Miami. 45 minutos le bastaron al campeón de Europa, al campeón de la Champions League, para eliminar al Inter de Miami de Lionel Messi. Al final del partido, varios jugadores, ex compañeros de Lionel Messi que tuvo en el Paris Saint-Germain, fueron a consolar al argentino, que sin duda se fue muy triste de la cancha. También en más resultados, el Bayern Múnich venció 4-2 al Flamengo y también avanza a los cuartos de final de este certamen. Para el día de mañana, Inter de Milán se estará midiendo a Fluminense, Manchester City ante Al Hilal, y para el martes el único sobreviviente de nuestro país en este Mundial de Clubes, los Rayados de Monterrey, estarán midiéndose ante el Borussia Dortmund, y el Real Madrid estará haciendo lo propio ante la Juventus de Turín en este Mundial de Clubes. Y pasando ya al tema de la Liga Mexicana de Béisbol, Juan Pablo, se celebran los 100 años de esta liga. Ayer en el Home Run Derby, celebrado allá en el Harpelú Art Charles de los Leones de Yucatán, con 15 cuadrangulares, se corona como campeón del Home Run Derby, y Robinson Cano resultó ser la sorpresa porque fue eliminado en la primera ronda este jugador de los Diablos Rojos del México. En estos momentos se disputa ya el juego de estrellas entre las figuras de la liga, enfrentándose a la selección mexicana de béisbol. Señalar que este juego de estrellas se celebra una vez a la mitad de temporada. Los Diablos Rojos, después de esta primera mitad, son líderes del sur con 40 victorias y 16 derrotas. Y en el norte, los Tecos de Dos Laredos están con 36 victorias y 23 derrotas. Y te quiero contar algo, estuve investigando ahí el récord también de Tecos de Dos Laredos. Y espero no te sepas este dato, yo sé que eres beisbolero, pero es un dato tan curioso, es único en el mundo. No solo en el béisbol, en cualquier deporte, porque los Tecos de Dos Laredos, su nombre viene de que juegan de locales en Tamaulipas, en Laredo, Tamaulipas, pero también juegan de locales en Laredo, Texas.
Sí.
Entonces viajan, las series de ellos son, sí, un día juegan en Tamaulipas, al siguiente día viajan a Laredo, Texas, y es algo que en ningún otro deporte pasa, que son locales en dos países.
Y no sé si en la Liga Mexicana del Pacífico, en la Liga Mexicana del Pacífico acaban de anunciar un nuevo equipo de Tucson, no sé si va a pasar igual.
Es probable que sí, en Arizona,
Nogales, pero y Tucson.
Quizá son 2 horas de viaje en automóvil, yo creo que ellos se mueven en avión, pero creo que también implica muchos gastos.
Imagino, claro.
La serie que viene, la reanudan el martes, estarán jugando en Laredo, Texas, ante Zaraperos, el miércoles también en Texas, ya para el jueves vienen a Tamaulipas para cerrar la serie ante Zaraperos, y el viernes ante Sultanes regresan a Texas. Entonces se avientan 5 o 6 viajes cada semana, sí, para jugar. Yo la verdad lo descubrí, y te voy a ser sincero, y me resultó algo increíble.
Javier Rivera, gracias.
Gracias a ti, Juan Pablo, que tengas un excelente cierre de domingo.
Gracias, es Javier Rivera y los deportes. Ya se anunció el lineup, a quienes gustan de los festivales del Coca-Cola Fest, del Coca-Cola Flow Fest, 22 y 23 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Don Omar, Álvaro Díaz, Mike Towers, J Balvin, Nicky Jam, muchísimos, Natanael Cano, invitado especial, en fin, muchos, muchos, y entre ellos Juan Magán y Belinda, ¿sí? Si no te quisiera, de Juan Magán es lo que suena en estos momentos. No es que Belinda vaya a estar en el Flow Fest, pero sí Juan Magán. Esta canción, ¿cómo se escuchó, no?
Sí, en los antros ahí. Digo, me contaron, yo no soy de antros.
No, somos chamacos. Juan Magán, el Grupo Fórmula, gracias. Pendiente está Tamaulipas, Veracruz, las lluvias por Barry. Mañana 6, mañana 10 de la noche por Telefórmula y el fin de semana 6 de la tarde. Le espero por radio, televisión y plataformas. Buena semana, que tenga un gran domingo. Soy Juan Pablo Pérez Díaz. Pásenla bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Cuando escuchas, ¡oh, oh, 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 oh! Sabes que la Navidad llegó a The Home Depot. Ven y encuentra todo lo que necesitas para decorar tu casa, como arbolitos, adornos para tu jardín y mucho más. Decora más rápido con nuestros arbolitos preiluminados y fáciles de armar. O llévate algo de la colección de adornos Yuletide Lane y que toda la cuadra se llene de alegría al ver tu patio. Encuentra las decoraciones perfectas para ti y empieza tus fiestas con The Home Depot.